Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presenta este programa Naranja.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Actualizamos el tiempo, 20 grados un décimo la temperatura, humedad 82%, 24 de máxima para hoy, con, atención, lluvias aisladas, tormentas aisladas hacia la tarde y tormentas fuertes hacia la noche. Es el momento de comenzar el programa En Red, el programa de Deborah Slotnitsky, que nos actualiza todas las semanas y tanto del uso de las redes, claro, y cómo están estos días, ¿no? Deborah, bienvenida.
Hola, hola, bienvenidos a todos, gracias por el recibimiento, y te actualizo que acá en Villa Urquiza está nublado. Sí, así sí. Que pasará en Recoleta, que es donde está la radio, pero acá en Villa Urquiza nubladito.
Sí, sí, acá también, ¿eh? Pero lo tenemos acá a Claudio Pérez, que domina la lluvia, así que todo bien.
Bueno, que aguante, así Natalia y vos pueden volver a sus hogares sin agua.
Y en bicicleta.
Perfecto. Que aguante la lluvia entonces. Bueno, tenemos un programa súper completo con temas que son recontra diversos, así que a vos, Quique, que te gusta aprender cosas nuevas, sí, hoy sí. Te puedo asegurar que vas a aprender un montón sobre nuevos medios de pago, sobre nuevas plataformas de e-learning, sobre lo que es la identidad digital, todos temas nuevos, nuevos, nuevos. Y antes de continuar, quiero saludar a mis compañeros, Claudio Pérez en la operación, Natalia Medina en la producción periodística, José Luis Sorsi y Patricia González en la producción general y Quique en la locución. ¿Cómo estás, Quique, vos?
Bien, 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 bárbaro. Le comentaba a Luis Gasullo, me acabo de vacunar ayer a las 3:30 de la tarde.
Ah, pero qué suerte, sí, te felicito. ¿Y algún síntoma?
Nada, nada. ¿Fiebre? Hasta ahora nada.
Impecable, vale. Bueno, felicitaciones y ojalá que te pongan la segunda dosis pronto.
84 días.
Perfecto. Antes de continuar, una noticia para aquellos usuarios de Telegram, que es el mensajero instantáneo que compite con WhatsApp, que es una solución súper interesante, pero que no se usa tanto como el WhatsApp, no sé por qué. La cosa es que Telegram va a sumar videollamadas grupales a partir de mayo. Por supuesto que esta herramienta va a contar con encriptación, cancelación de ruido y algo súper innovador, que es la función de compartir pantalla. Resulta que Telegram tiene funciones que son más avanzadas en comparación con WhatsApp. Por eso cuesta entender por qué todo el mundo se inclina por WhatsApp y pocos por Telegram. Lo que sí pasa es que cuando hay una caída en WhatsApp, que se cae el sistema, enseguida hay millones de descargas de Telegram, pero después uno no tiene mucho el hábito de usar este mensajero, y sí el otro, que es propiedad de Facebook.
Sí, y tiene también el tema de la privacidad, ¿no? Mucha gente lo elige por eso.
Claro, porque tiene mayores soluciones de encriptación comparado con WhatsApp, y aparte tiene funciones como, por ejemplo, la autodestrucción de mensajes. Por ejemplo, aquí que yo te puedo mandar a vos, no sé, el recibo de sueldo o lo que sea, y programarlo para que se autodestruya en 30 segundos o en un minuto. Entonces, una vez que vos lo abrís, comienza una cuenta regresiva, ves ese material y se elimina. Entonces no quedan pruebas ni nada, y tampoco podés sacarle captura de pantalla, con lo cual ofrece un nivel más de seguridad en comparación con WhatsApp. Es un mensajero muy interesante.
¿Lo recomendás, Débora?
Sí, sí, por supuesto, lo recomiendo. Tenemos un montón de entrevistas, como les comentaba, así que me parece que es mejor comenzar ya mismo con la primera, porque tenemos mucho para aprender en la mañana de hoy. Vamos a hablar ahora sobre identidad digital. Y es un tema bastante, además de nuevo, abstracto. Así que tengo en línea a Nicolás Arias, que es Special Projects Director en BU Security, que es una compañía de ciberseguridad enfocada en prevención de fraude y detección y protección de identidad, perdón, para que nos explique un poco sobre el tema este, que es identidad digital. Nicolás, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola, ¿me escuchás bien?
Sí.
Perfecto. ¿Qué es identidad digital explicado de forma lo más llana posible?
Bien, de forma más llana posible. Empecemos por qué es la identidad, ¿sí? La identidad es lo que, como dice la palabra, nos identifica, nos hace distintos del resto de las personas, ¿sí? Y esa identidad en nuestro día a día tiene muchas formas. Nuestras relaciones, nuestros gustos, nuestro registro de conducir, ¿sí? Nuestro pasaporte. ¿Bien? Ahora, sí. El mundo digital no es ajeno al mundo real. Entonces nosotros en el mundo digital también tenemos una identidad. Esa identidad también está compuesta por toda la información que estamos dejando en internet y en los sistemas, ¿sí? Nuestro usuario y password de Facebook, nuestro usuario y password del banco, nuestra historia clínica del hospital y nuestro comportamiento, ¿sí? Todo eso es parte de la identidad digital.
Bueno, ¿y por qué a una persona le debería interesar esto de contar con su identidad digital? ¿Por qué no seguir como hasta ahora, que hay como una especie de limbo?
Volviendo al paralelismo con la identidad real, vos en tu billetera tenés tu cédula, tenés tu registro de conducir, tus tarjetas de crédito. Todas esas son representaciones de tu identidad real, perdón. Y vos no dejás que eso lo acceda a cualquiera. Vos lo custodiás, eso es tuyo. Y vos elegís a quién se lo mostrás. ¿Por qué en el mundo digital no estamos haciendo lo mismo? Nosotros estamos, en el mundo digital, estamos dándole toda nuestra información a distintos organismos para que ellos la manejen y la custodian por nosotros. Si en la vida real toda nuestra identidad la custodiamos nosotros mismos, ¿por qué en la vida digital estamos haciendo lo opuesto?
Bueno, pero en la práctica, entonces, ¿cómo funcionaría? Si yo quiero stalkear a una persona, ¿no podría hacerlo porque sus datos personales, etcétera, estarían como encriptados? ¿Cómo funciona en la práctica esto?
Bueno, y a eso es a donde está evolucionando, o hay un nuevo paradigma de identidad digital que se llama la identidad digital descentralizada, ¿sí? Eso es que la persona, cada ciudadano, es dueño de sus datos, y cada ciudadano le da permiso a una organización a acceder a sus datos. Entonces vos, como ciudadano, vos tenés control sobre quién está viendo y quién está manejando tus datos. Entonces fíjense, datos públicos, porque vos vas a poder elegir a quién se los das. Entonces vos podés tener control. Entonces un stalker va a tener muchísimo más trabajo, porque no va a ser una cuestión de buscar y dedicarle un poco de tiempo a un buscador para encontrarte todos tus datos.
¿Sería una especie de website o archivo en donde hay un montón de información personal de cada persona, valga la redundancia, como por ejemplo sus datos bancarios o la información financiera, la historia clínica y cosas así, y cuando una organización quiere acceder a esos datos solicita un permiso? ¿Así funciona?
Es algo así, Pero la espina dorsal de esta nueva tecnología es blockchain, ¿sí? La información está encriptada y almacenada en blockchain, ¿sí? Entonces la información está flotando en el éter en forma encriptada, y está encriptada de una forma de que una persona, una organización puede ver esas cadenas, esos bloques, pero no los puede desencriptar si no me pide permiso a mí, que soy el dueño de esos datos.
¿Y esto está pensado para cualquier persona común y corriente?
La verdad es que sí, porque la idea es que, así como vos, volviendo al mundo real, así como vos hoy tenés tu billetera con tu tarjeta de crédito, con tu tarjeta de club, vos en este nuevo paradigma vos vas a tener tu billetera de credenciales o de cédula o de carnet en tu teléfono,
¿sí? ¿Y cuándo suponés que esto va a estar disponible y al alcance de cualquiera? Que, por ejemplo, Quique o cualquier persona va a tener su identidad digital.
Ya está disponible, ¿sí? Nosotros venimos trabajando con Microsoft justamente en eso. Microsoft hace poquito lanzó la preview, ¿sí? Lanzó como la demostración de la tecnología al mundo, para ya sobre fin de año dejarlo listo para que cualquier organismo del mundo lo pueda consumir. O sea, es una realidad hoy. Lo que pasa es, bueno, que tiene un cambio de paradigma importante, ¿no?
Está bien, ya está disponible. Yo no conozco a ninguna persona, ningún usuario que tenga su identidad digital. Entonces la pregunta sería, si bien ya está disponible, ¿cuándo pensás que cualquiera de nosotros va a tener su identidad digital como algo normal?
Mira, la identidad digital descentralizada, a mí me parece, y más pensando en todo el tema del COVID y los certificados de vacunación, los pasaportes de sanidad y eso, me parece que esta coyuntura de pandemia lo va a acelerar, y a mí no me sorprendería que para fin de año ya muchos tengamos algo sobre esta tecnología, este paradigma nuevo de identidad descentralizada.
Y la persona interesada, algún oyente que dice, bueno, yo quiero tener mi identidad digital, ¿a dónde tiene que ir? O sea, online, lógicamente, un website. ¿Cuánto tiene que pagar? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
La realidad es que a costo no tiene costo para el usuario, ¿sí? Hoy hay proyectos que se están trabajando con Microsoft, proyectos que se están trabajando con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo para Inclusión Financiera. Así que te diría que hoy lo que ya está funcionando, por ejemplo, es lo del BID. Hay un grupo con una fundación acá en Argentina para inclusión financiera en barrios de emergencia, donde las personas pueden tener, sin tener un documento, pueden hacer un microcrédito usando o validando su identidad a través de esta tecnología.
Perfecto. Entonces quizás uno no tiene su identidad digital como si fuera una tarjeta de un DNI, pero al momento de realizar algún trámite de forma transparente está pasando por algún proceso que tiene que ver con la identidad digital.
Totalmente, sí.
Perfecto. Sí. Bueno, es un tema bastante novedoso y veremos cómo se desarrolla. Muchas gracias por explicarnos todo este concepto nuevo y nada, veremos a ver qué pasa en los próximos meses, a ver si es cierto que a fin de año tendremos nuestra identidad digital. Muchas gracias, Nicolás Arias, de BU Security.
Por favor, gracias a ustedes. Buen día.
Seguimos en nuestro programa En Red. Bueno, si es nuevo para vos, con todo lo que sabés, Débora, imagínate para nosotros, ¿no?
Yo estaba pensando en eso, Quique, ¿cuándo vas a tener vos tu identidad digital, por ejemplo?
Sí, me tiene que llevar de la mano.
Yo te explico.
Buenísimo,
¿vamos
buenísimo
a un tema, te parece?
Sí, vamos a la música. Acompañándolos en red del programa de Débora Slotnitsky. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Y una amiga nos pregunta, Débora, ¿qué pasa con Google y una nueva medida que va a evitar que descargues aplicaciones engañosas?
Sí, hay muchos problemas con eso porque la gente descarga aplicaciones pensando que tienen un fin lícito o de servicio, y en realidad son aplicaciones truchas que van por detrás de los datos de la persona. Por ejemplo, un ejemplo práctico, me quiero descargar el WhatsApp y en vez de descargarme el WhatsApp me descargo una aplicación que tiene el mismo logo, qué sé yo, y con una letra de diferencia, por ejemplo WhatsApp con una sola P. Entonces no me estoy descargando la aplicación que yo quiero, sino una maliciosa, y hay muchas aplicaciones de estas que todo el día se colocan en las tiendas de aplicaciones. Por eso Google está trabajando cada vez más fuerte para limpiar este tipo de aplicaciones y borrarlas lo más rápido posible de Google Play, que es la tienda de aplicaciones para dispositivos Android. Así que siempre el consejo que todo el mundo, o los que estamos en tecnología, le damos a los usuarios es que cuando vayan a descargar una aplicación, la descarguen siempre de las tiendas de aplicaciones y no de cualquier página que está por ahí, que se llame, por ejemplo, descargatuapp.com o cosas por el estilo, y son todas cosas truchas. No, hay que ir siempre a Google Play, y Google hace muchos esfuerzos, al igual que Apple con su tienda de aplicaciones para dispositivos iOS, para que las aplicaciones que estén ahí sean las originales y no las truchas que tienden a ser maliciosas.
Qué buen dato, Débora, ¿eh? Qué buen dato. Ya tenemos la entrevista, ¿eh?
Perfecto. Bueno, algo que me causa bastante gracia es que muchas empresas, por no decir todas, ponen muy fuertemente el concepto de innovación en el centro de su discurso. Y vamos a escuchar frases, todos los empleados deben haber escuchado frases como que los colaboradores deben ser más innovadores, que la empresa es innovadora o que la innovación está en el ADN de nuestra compañía, y frases como esas. Pero me gustaría primero detenerme en qué es innovar y cómo pueden hacer los colaboradores en este contexto de pandemia para ser innovadores, siendo que están bastante estresados y encima todos teletrabajando, con lo cual se complica. Entonces, en primer lugar, aclarar que innovar no es invertir en tecnología, sino lograr un nuevo modo de pensar y de trabajar. Y que innovar puede ser sumar procesos existentes, mejorándolos o adaptándolos a nuestra necesidad. Innovar es, por ejemplo, tomar una receta de cocina y mientras la vamos cocinando cambiar algún ingrediente. Entonces vamos a ver, frente a esta situación, cómo pueden ser los colaboradores en contexto de pandemia teletrabajando para ser más innovadores y así ayudar a la empresa a que no le pierda el ritmo a lo que solicita el mercado. Tengo en línea para hablar de este tema a Mariano Vaca Storni, que es cofundador y CEO de Inclusion Services, que es una empresa que, entre otras, otros servicios que brinda, es ayudar a las compañías a que descubran nuevas oportunidades de negocios, y para eso las compañías necesitan sí o sí ser innovadoras. Buenos días, Mariano, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿vos?
Bien, 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 acá, comenzando el lunes y tratando de disfrutar de la pandemia.
Perfecto, ay, al fin alguien que manda un mensaje positivo en el contexto de pandemia, disfrutarla. Bueno, uno está más en casa, también es oportunidad para reencontrarse con uno mismo, con su hogar y con un montón de cosas, así que me encanta lo que decís. Contame, en este contexto de pandemia, ¿las empresas están siendo más innovadoras o se están quedando más en el molde y viendo cómo se adaptan forzosamente al contexto?
No, yo creo que son muchísimo más innovadoras, por, como contabas antes, por un tema de necesidad y por un tema también de que se dieron cuenta que el futuro está en la disrupción de procesos y tecnología. Después, ¿cómo los colaboradores pueden llegar a apoyar esa innovación? Yo creo que tienen que ver un foco claro dentro de la empresa a hacerlo, porque justamente en la innovación no hay un norte definido, se va creando y nadie sabe bien a dónde va a llegar. Entonces la empresa tiene que estar muy comprometida en llegar a algo. ¿Y cómo se hace esto? Con metodologías ágiles, ¿no? O
sea, claro, mi sensación, Mariano, es que todas las empresas dicen que son innovadoras y que tienen un ADN innovador, bla, 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 pero después a la práctica esto no se ve. Y los colaboradores que quizás tenían alguna herramienta más para presentar ideas en el marco de la oficina, de las reuniones y demás, ahora en teletrabajando se les dificulta. ¿Es más difícil innovar para los colaboradores que están distribuidos en sus trabajos y que tienen que pensar ideas mientras están cocinando y ayudando a los chicos en las tareas del colegio y demás?
Sí, hay una realidad. Para la generación de ideas, no para la ejecución, es más complicado, porque a nosotros nos pasa que tratamos con todos los protocolos de sí o sí reunirnos en las oficinas para generar ideas. Esto remotamente es bastante más complicado, eso es una realidad. Creo que lo que hay que lograr es un mix entre teletrabajo y, aunque sea una o dos horas a la semana, poder reunirse con los protocolos determinados para generar esas ideas. O sea, la presencialidad y la interacción entre humanos fluye muchísimo más. O sea, cuando estás reunido.
Digo
en términos de crear, no de ejecutar.
Claro, exactamente. Estamos hablando de crear o pensar nuevas ideas. ¿Qué consejo le podés dar a un empleado que está teletrabajando y que quizás forma parte de uno de estos programas que hay en las empresas para presentar ideas como concursos o cosas así, y la persona quiere presentar nuevas ideas pero no sabe por dónde empezar, siendo que está en su casa bombardeado de tantas obligaciones?
Es una pregunta difícil de llevar a la práctica, pero no imposible. O sea, yo lo que creo es que tiene que hacer una introspección de qué realmente le gusta o le divierte, y si logra encontrar eso, bueno, tratar de llevar ese proyecto a la empresa, porque en tiempos tan complicados la única forma de llevarlo es si está esa motivación intrínseca, ¿no? O sea, que se sobrepone a todo. Entonces, la empresa puede proponer, pero también el colaborador tiene que comprar la idea. Y para que la compre tiene que estar alineado con lo que realmente le gustaría hacer, aunque sea por un rato.
Exacto. Y existen muchas herramientas digitales para obtener datos. Vos sabés que ahora las empresas deberían tomar sus decisiones basadas en datos en tiempo real para conocer el panorama de la forma más real posible. Ahora, este debería ser obligatoriamente un primer paso para luego pasar a la fase de innovación, o puede una empresa y sus colaboradores ser innovadores previo a tener un modelo de data driven?
Yo creo que hoy en día, y lo estamos viendo con los gobiernos, nadie tiene claro, por más que tienen datos, nadie tiene claro qué es lo que hay que hacer y cómo va a terminar esta pandemia o cómo va a terminar la disrupción total hacia la tecnología. O sea, sí, lo que creo es que las empresas tienen que estar muy atadas a generar valor agregado, a generar reducción de costos y agregarle más valor al consumidor, y a partir de eso se tiene que parar para que los colaboradores generen nuevas ideas sobre lo que realmente genera valor agregado a la empresa, ¿no?
Perfecto.
O sea, está pasando con los bancos, por ejemplo, o sea, hoy en día ya no generan valor con tener sucursales. Entonces, bueno, tienen que entender desde dónde generan valor. Por dar un ejemplo en la industria, ¿no? O con el advenimiento de las criptomonedas, o sea, que es un paradigma que no todos entienden, bueno, cómo va a impactar en absolutamente todas las industrias, como puede ser la energética, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que creo que las empresas se tienen que parar es de dónde generan valor, más que desde los datos. Porque los datos lo que tienen, la complejidad es que hay que saber interpretarlos. Y para eso hay que tener mucho conocimiento y visión también.
Entonces, claro, entendí. Sí, perfecto. ¿Y vos pensás que los colaboradores pueden desarrollar su habilidad para ser más innovadores? ¿O es un don con el que se nace y ya?
No, creo que es totalmente posible. Hay un libro que es impresionante que se llama El camino del artista, que justamente lo que permite es eso, es desarrollar la creatividad en cualquier ser humano, en cualquier contexto. Y de así hay muchos, o sea, ser creativo se hace y se construye también. O sea, todos somos creativos, todos somos innovadores. Nada más nos tenemos que dar la oportunidad de poder serlo y obviamente practicar, ¿no? O sea, mucha práctica, muchas horas tratando de generar ideas. O sea, que a veces puede ser un camino frustrante, pero en la perseverancia se llegan a generar ideas.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Mariano Vaca Estórnico, fundador y CEO de Inclusion Services. Y bueno, para la audiencia ya saben, la creatividad y la innovación son habilidades que podemos todos desarrollar, así que me imagino que habrá cursos online, videos y libros para que todos nos pongamos las pilas a ver si somos un poco más creativos. Muchas gracias, Mariano. Buena semana.
No, al contrario. Gracias a vos, Débora, y muy, muy buena semana.
Gracias.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Presenta este programa Naranja.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Tener Movistar es tener gigapoderes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar, que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legal-postpago.
Parte de una lluvia lejos.
Aquí estamos compartiendo el programa en red, el programa de Débora Slotnitsky. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192, y muchas preguntas pidiéndote precauciones para el tema de lo que se viene, que es el Hot Sale, Débora.
Sí, como siempre, las recomendaciones son año tras año las mismas, leer la letra chica, buscar hoy el producto que queremos comprar para ver si el precio es el mismo o incluso más caro en el marco del Hot Sale, porque por ahí ahora el producto vale 1,000 pesos y en el Hot Sale te lo inflan a 3,000 y sobre eso te ponen un 20% de descuento, y todas las artimañas que conocemos por lo general. También en cuanto a la letra chica, ver el tema de la devolución, el tema logístico, si van a comprar un pasaje aéreo, bien la fecha, y un montón de temas más. Hay que manejarse con cuidado, hay que aprovechar la oportunidad, pero siempre con cuidado. Y una noticia interesante que estuve escuchando la semana pasada, me llegó la información, es que GE Research, GE es la ex General Electric, desarrolló una tecnología para detectar el virus del COVID a través de dispositivos móviles, que está buenísimo. La idea es desarrollar sensores en miniatura que se van a acoplar al teléfono inteligente de todos nosotros. Entonces permiten detectar la presencia de nanopartículas del COVID-19. Por un lado, esto está buenísimo. La parte negativa es que esta tecnología tiene que terminar de desarrollarse y la empresa se va a tomar 2 años para que este dispositivo sea comercialmente lanzado al mercado, con lo cual me quedé pensando que espero que en 2 años este producto llegue tarde, digamos, porque que ya no estemos ante la necesidad de estar con sensores viendo dónde están las nanopartículas de COVID-19. Pero bueno, la verdad es que como está la situación, nadie sabe cómo estamos. Así que bueno, esta es una innovación vinculado con el COVID-19 que está en la mira. Bueno, vamos a cambiar el ángulo de la información porque llegó al país Digimente, que es una plataforma de educación en español con propuestas para niños, para familias y para docentes. Los cursos son bastante particulares porque están relacionados a la búsqueda, uso y generación de información online. Y esto es muy importante porque tenemos un problema muy grande, que son las fake news, noticias falsas, que realmente hay mucha dificultad por parte de los usuarios para saber discernir entre una noticia verdadera de una falsa. Así que es muy interesante esta propuesta. Está en línea con nosotros Cecilia López Mendieta, que es directora de programa de Enseñar por Argentina, para que nos cuente más sobre esta iniciativa. Cecilia, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Débora, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos. Pero contame en concreto cuáles serían los cursos, porque te presenté la temática en general, pero hay varios cursos vinculados a algunos de estos temas.
Bien, sí, en realidad Digimente surge como un proyecto que es una alianza de distintas organizaciones. Enseñar por Argentina es una de ellas, pero también está, forman parte Enseñar por México y Enseñar por Colombia. Las tres organizaciones somos parte de una red que se llama Teach for All, y así nos aliamos con Google y con Movilizatorio, y juntas lo que hicimos y estamos haciendo, seguimos trabajando, es desarrollar un currículum de alfabetización mediática. El año pasado se hizo toda una investigación para desarrollar este currículum, y este año se está ya llevando adelante la prueba piloto, y la idea es que para julio, agosto, ya pueda lanzarse todo el currículum habiendo sido probado y demás. Este currículum lo que propone, o lo que nos propusimos, fue acercar a docentes y a estudiantes herramientas donde los estudiantes puedan trabajar habilidades como pensamiento crítico, comunicación, reflexión, toma de decisiones, en un mundo donde la información está al alcance de todos muy fácilmente, pero también hay un montón de información y no siempre es fácil entender cuándo una información es veraz, cuándo es confiable. Entonces, la propuesta lo que busca es desarrollar esa capacidad en estudiantes que puedan, por un lado, saber qué información están buscando y dónde están buscando, y cuando hacen ese ejercicio de informarse, chequear la información a la que están accediendo.
Pero esto, disculpame, ¿va a ser un curso donde se ven todos estos temas o van a haber varios cursos que uno puede ir haciendo de forma independiente hasta completar esta currícula que tiene que ver con alfabetización digital?
Es una currícula en realidad que está dividida en 4 módulos que uno puede recorrer completos, digamos, los 4 módulos, o puede trabajar alguno de ellos o algunos de ellos. La propuesta es, la currícula va a estar compartida para que cualquier docente pueda acceder a ella, y están todos los recursos también subidos en la página del proyecto. Hay videos, hay podcast, hay material de lectura. La idea es que cada docente pueda acceder a esta a este material y trabajarlo con sus estudiantes en sus clases. La información está contextualizada, está pensado para nivel primario y también para nivel secundario. Pero bueno, más allá, hay muchos recursos ahí para explorar. Y, bueno, eso, cada docente puede elegir si toma toda la propuesta completa o trabaja alguno de los módulos en especial.
¿Y estos cursos, o este curso, mejor dicho, con 4 módulos, va a ser gratuito?
Sí, es de acceso libre y gratuito. De hecho, está la página de Digimente. La página es digimente.org y ahí ya está subido el material. Pueden acceder para ir descargándoselo. Es un proyecto también, la currícula está diseñada para trabajar tanto en este contexto tan complejo en la educación, tanto en formato presencial, digamos, y también en formato virtual, ya sea sincrónico o asincrónico. Se pueden hacer las distintas adaptaciones para que los estudiantes y las estudiantes puedan hacer este ejercicio.
Ustedes apuntan a 3 tipos de audiencia: los docentes, los estudiantes y los padres. ¿El curso es el mismo pero con distinto nivel de lenguaje según la audiencia, o es el mismo curso para todo el mundo?
Es el mismo curso, o sea, el material está en realidad más pensado como para facilitar el trabajo con los estudiantes. Entonces, a partir de los recursos que se proponen, los adultos, digamos, pueden tomar esta información y trabajarla con los niños, niñas y jóvenes.
¿Cuánto tiempo llevaría a una persona tomar este curso? Y si, por ejemplo, cualquier persona que estaba oyendo esto en la casa quiere tomar el curso solo, ¿lo puede hacer?
Puede acceder a la página de Digimente e ir explorando el material. Para lo que es las clases, en realidad está pensado, cada módulo, que son 4, como les contaba, tiene a su vez 4 partes. Y lo que se está pensado es que más o menos cada parte lleva 1 hora. Entonces, cada módulo podemos decir que se necesitan 4 horas, más o menos, para recorrer un módulo completo. Que bueno, puede distribuirse según la frecuencia y el formato de trabajo, en el caso de las escuelas sobre todo.
Perfecto, entonces en una tarde una persona puede estar actualizado con este contenido, por lo que me contás.
Sí, o sea, por ahí en una tarde puede ser mucha información, porque bueno, también ir elaborando el proceso de aprendizaje requiere cierto tiempo, pero sí podrían, como yo creo que está bueno darse el tiempo de ir apropiándose de los recursos que uno también va aprendiendo. Pero está pensado para que más o menos, en un formato de trabajo, sobre todo entre docentes y estudiantes, está pensado para que en 4 meses es un buen tiempo en el que uno puede abordarlo. Tal vez depende un poco también del nivel en el que uno está trabajando. De repente en secundaria, por ahí uno como profe ve a sus estudiantes 1 vez por semana, en primaria la frecuencia es otra, entonces ahí se puede ir adaptando también.
Sí, la verdad es que después uno rápidamente puede ver en la práctica cuánto aprendió en este curso, porque según distintos estudios el 50% de la información que circula en internet es falsa, y a la gente le está costando distinguir. Es más, ni siquiera se pregunta si lo que está leyendo es verdadero o falso. Lo vemos todos a diario, incluso las cadenas de WhatsApp con cualquier tipo de información, con lo cual es súper relevante personas de todas las edades que sepan distinguir una noticia fake, y si tienen dudas, tener algunas herramientas para saber cómo hacer para chequear la información, ¿no? Sí. Porque existen técnicas que no son para nada sofisticadas para que rápidamente una persona pueda chequear la información que está leyendo.
Tal cual, a full, y coincidimos en eso. Este currículum también se propone esto, ¿no? Como poder ejercer nuestra ciudadanía de una manera responsable y crítica, y sabemos que para poder ejercerla la información es clave. Entonces, un poco hacer ese ejercicio desde la escuela o desde la edad escolar nos parece súper importante. Y además, un poco como vos traes, es muy, muy concreto ir viendo el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, porque además en la currícula las actividades son muy prácticas, se hizo un trabajo de contextualización muy fuerte para que realmente sea atractivo y tenga sentido, ¿no? Como que el aprendizaje que ellos y ellas recorren sea significativo con materiales también acorde a sus intereses, a sus necesidades.
Sí, también me parece interesante el tema de los padres, porque los adultos muchas veces ni siquiera tenemos idea de que existen fake news y si existen, que su volumen es tan significativo, con lo cual es un curso que deberían hacer las personas de todas las edades y de todos los niveles socioeconómicos, no tengo ninguna duda.
Sí, sin duda es algo súper interesante y es un buen ejercicio que, como vos decís, necesitamos todos hacer todo el tiempo, ¿no?
Claro, tal cual. Así que bueno, muchas gracias Cecilia López Mendieta, directora del programa de Enseña por Argentina, y muchos éxitos en este lanzamiento. Vamos a ver si hablamos en algunos meses para ver cuál ha sido la repercusión.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Impossible, they forgot. This world keeps spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways, they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away.
Aquí estamos, el programa en red, el programa de Débora Strotnitsky. Estamos en el WhatsApp para los mensajes, el 1155-77-1192, y muchos amigos y amigas que te felicitan, Débora, por toda la información.
Ah, muchísimas gracias. Espero que estén aprendiendo. Yo también aprendo en tiempo real con todos ustedes, así que esto del mundo digital avanza a pasos acelerados y tenemos que mantenernos actualizados. Ahora vamos a hablar sobre medios de pago. Con frecuencia entrevistamos a distintas personas del mundo fintech porque siempre hay novedades. Es una de las industrias que tienen que ver con el mundo del emprendimiento que más está avanzando y que recauda más dinero en inversiones, el de las fintech. Y lo vemos a diario cuando vemos nuevas alternativas de pago. Y entre ellas hay una que es la de comprar ahora y pagar después, pero sin tarjeta de crédito. Entonces, el beneficio para el consumidor es que puede pagar más tarde, aunque no tenga tarjeta de crédito, lógicamente, y no esté bancarizado. Y por el lado del comercio, en realidad el comerciante cobra todo enseguida. WeBond es una fintech cordobesa que está implementando este sistema y está en línea con nosotros Marcos Novaira, que es Business Developer en WeBond, para explicarnos de qué se trata este sistema. Buen día, Marcos, ¿cómo estás?
Buen día, Débora. ¿Todo muy bien, vos?
Muy bien, por suerte, muchas gracias. Entonces, ¿esto es así? ¿No necesito tarjeta de crédito, no necesito estar bancarizado y así todo puedo ir a comprar algo ahora y empezar a pagarlo más tarde?
Tal cual como vos decís, Débora, o sea, Webond hoy es un medio de pago digital que le permite a nuestros usuarios comprar en cuotas sin tarjeta de crédito, sin estar adherido a un banco, en nuestra red de partners asociados. O sea, básicamente lo que hacemos es permitir a personas que no tienen tarjeta de crédito o que no quieren utilizarla, que en Argentina sabemos que ese porcentaje es muy alto, que puedan comprar en cuotas sin interés de manera 100% digital.
¿Y cómo es el proceso? ¿Alguien va a comprar y no tiene tarjeta de crédito y en el comercio aceptan Webond? ¿Qué hace? ¿Escanea un código QR? ¿Completa algún formulario? ¿Cómo es en la práctica?
Para pagar en cuotas con Webond, el único requisito es tener una cuenta, que básicamente nosotros, además de ser un medio de pago digital, somos una billetera virtual. Entonces la persona con su DNI puede crearse una cuenta a través de su celular o desde la computadora. Esa cuenta se verifica en el momento y ya puede pagar en tiendas físicas, pero también en tiendas online. O sea, nosotros hoy somos una opción de pago más en los checkouts de los e-commerce, de las tiendas online de distintas marcas, y también estamos en las tiendas físicas con el pago con QR para los dos canales, digamos.
¿Y el consumidor tiene que precargar dinero en la billetera para usar?
No hace falta tener dinero en la billetera. Justamente nosotros lo que hacemos antes de que la persona pague, en el momento que se crea la cuenta, es un análisis del perfil con el DNI de la persona, y en base a eso tenés un límite para consumir en distintas tiendas.
¿Y cómo paga el consumidor mes a mes?
El consumidor mes a mes va a recibir un débito automático de la billetera virtual. O sea, mes a mes se hace un débito de su billetera y la puede fondear en un RappiPago, un pago fácil, con una transferencia desde otra billetera virtual. Hay una gran cantidad de posibilidades, pero el cobro es automático a través de un débito automático, mientras que el comercio recibe el dinero en el momento inicial.
Y por lo general, ¿cuál es el perfil de consumidor que tienen ahora? Y más allá, se me está ocurriendo lo siguiente: hay muchas personas que están hasta las manos de deudas con la tarjeta de crédito, y quizás esta podría ser como un plan B para descomprimir un poco.
Exactamente, Débora. Hoy nosotros tenemos muchos tipos de usuarios dentro del mundo de Webond, desde personas no bancarizadas a personas bancarizadas, pero como vos decís, que usaron la tarjeta de crédito para hacer compras grandes y no tienen más límite, pero necesitan hacer otra compra. Y después también tenemos un gran segmento que está creciendo mucho, que son personas jóvenes, o sea, principalmente millennials y generación Z, que se están alejando cada vez más de las alternativas tradicionales. O sea, cada vez utilizan menos tarjetas de crédito, cada vez se tiran más soluciones digitales, experiencias simples, muy curadas, rápidas. Que hoy en día capaz las tarjetas de crédito están fallando un poco en dar esa experiencia.
Pero y con respecto al límite, más yo sé que es variable porque depende del perfil de la persona que está solicitando este servicio, pero aproximadamente, ¿cuáles son los límites que están manejando ustedes en el consumo?
Como vos decís, Débora, el límite es 100% personalizado al perfil de la persona, dependiendo obviamente del riesgo. Pero van, o sea, desde 20.000 pesos hasta 300.000, 400.000 pesos, dependiendo de la persona. O sea, es muy amplio el rango, digamos.
¿Y esto ya está disponible? ¿Hay que ir a un comercio y ver si tiene un sticker o algo que identifique que está adherido a Webond? ¿O hay que esperar algo?
Ya está disponible en los distintos partners, tanto en tiendas físicas como en tiendas online. Pueden ingresar a webond.co o seguirnos en las redes @webond.co y ver todos los partners que tenemos disponibles, dejar su mail. Nosotros hacemos muchas campañas de mailing ofreciendo distintos productos, promociones de nuestros partners, y estamos en distintos rubros, o sea, desde el rubro educativo hasta la construcción, hasta retail, bueno, distintas alternativas para...
Claro, el consumidor debe entrar a la tienda de aplicaciones o mismo en la página de ustedes y descargarse la aplicación y ya validar su identidad.
Exactamente.
Perfecto. Clarísimo. Muchas gracias, Marco Novaira, Business Developer de Webond.
A vos, Débora. Que tengas buen día.
Y así estamos llegando al final de este programa En Red de hoy con Débora Slotnitsky.
Qué mareo de temas, ¿o no?
¿Cuántos? Imagínate, sí, para vos, imagínate para nosotros.
Bueno, vamos a seguir así, así nos mantenemos actualizados y modernos, que no nos agarre el viejazo.
Claro que sí, claro que sí. Hay que actualizarse muchísimo, con lo útil que es, claro que sí. Débora, el saludo de todo el equipo.
Saludos y buena semana para todos. Chao.
Acompañándolos, el programa En Red, ya está llegando Damián Cantor con De Cantor Le Justa.
Tener Movistar es tener gigapoderes. Porque ahora tenés el poder de usar tus gigas como vos quieras. Ingresá a la app Mi Movistar que podés pasar tus gigas a otro Movistar o guardártelos para el mes que viene. Además, te llevas 5 gigas gratis por única vez solo por guardar o pasar. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido del 19 del 4 al 31 del 5 del 2021. Más información en movistar.com.ar/legal-postpago.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.